Radio Sintonía.
La radio bien hecha. A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Música que estamos escuchando de fondo, vamos a presentar a un compositor que casi no necesita presentación, que su música se escucha, se puede reconocer el carácter de este de su música, esta casi cierta megalomanía, ¿no? Esta grandísima entrada. El compositor que estamos, del que vamos a hablar hoy, construyó un teatro para representar sus óperas, nada más que...
Muy buenos días, Álvaro Lorenzo, la persona que nos acompaña aquí en este espacio de Intermezzo en Sintonía cada semana, excepto la pasada, que por actualidad informativa tuvimos que posponer el espacio de hoy a esta, pero aquí estamos, una semana más para hablar, como decía Álvaro, con esa música de fondo de uno de los grandes de la ópera alemana, tan grande que, como acaba él de recordar y lo tiene muy, muy claro, en el programa de hoy se construyó hasta un teatro, ¿no? Para sus obras, para representar sus obras, ¿no?
Exactamente, este personaje también cautivó la atención de Luis II de Baviera, que es que en Alemania lo llaman el rey encantado y aquí le llamamos el rey loco. Este señor que construyó un montón de castillos también dedicados a sus propias fábulas, bueno, cautiva la atención de este noble y gracias a eso Wagner puede desarrollarse también como compositor. Bueno, le he dicho su nombre porque sí. Es imposible. Hablamos de Richard Wagner.
Bueno, pues como todos los grandes, ¿no? Como Haydn, como Mozart, como Beethoven, como Salieri, uno de los grandes compositores de la época, ¿no? Álvaro, sin duda alguna.
Sí, podemos decir que sí, que Wagner tiene muchísimas implicaciones, muchísimas, muchísimas. Yo me considero abiertamente wagneriano, yo siempre lo digo. Que tengo una especial atracción hacia tanto la figura wagneriana como su propia música, principalmente la música, porque él como personaje y como persona fue una persona bastante, vamos a decir que polémica, muy polémica. Pero... sí, es de hecho uno de los grandes personajes de la ópera y después, más en concreto, de la ópera alemana. Revoluciona completamente el panorama operístico, y no solamente operístico, sino musical. Porque con su ópera Tristán e Isolda, el acorde con el que comienza la ópera Tristán e Isolda, ese acorde se ha denominado acorde Tristán porque fue una revolución. Las implicaciones que llevó tan solo un acorde, una sucesión de sonidos, que se escuchan de manera simultánea, conllevó a que la música avanzase, a que otros compositores como Schoenberg, que hablamos de hecho en el primer programa, revolucionasen el panorama musical. Este, un genio creador en toda su extensión.
Además lo tenemos muy presente en el cine, ¿no? Siempre esa vinculación entre la música y el cine, Álvaro.
Exactamente. De hecho, lo que acabamos de escuchar podría ser la entrada prácticamente de una película, yo qué sé, de 1930, por ejemplo, en el que salen grandes títulos, toda esa... imagínense los grandes paisajes con las letras en amarillo, que se ve la rugosidad de la película, por ejemplo. E incluso hoy en día, bueno, Wagner, como ya también hemos comentado en otras ocasiones, se usa la música de la cabalgata de las Valquirias en un montón de... en publicidad y en publicidad y en cine.
Y en cine. Bien, ¿cómo continuamos el programa? ¿Por dónde quieres seguir ahora? Tras la introducción de el autor que tenemos hoy en este intermezzo en sintonía, Álvaro.
El programa de hoy estará dedicado en su totalidad hoy a nuestro genio alemán. Hablaremos de algunas óperas un tanto no conocidas, otras un pelín más conocidas, pero sí es cierto que hoy vamos a escarbar en el trasfondo. Hoy no vamos a escuchar La cabalgata de las Valquirias, vamos a escuchar lo que el compositor de La cabalgata de las Valquirias compuso. En primer lugar, el primer audio con el que hemos... esta entrada casi gloriosa con la
apoteósica.
Que acabamos... exactamente, apoteósica, megalómana, porque en Wagner hay una, como digo yo, el título del programa, que es casi un trabalenguas que he hecho, es megalomanía melómana, melomanía megalómana o manía megalómana melómana. O sea, Wagner. Ese es el título del programa de hoy. El primer audio, ¿sí?, que acabamos de escuchar pertenece al preludio del tercer acto de la ópera Lohengrin. Ópera que se estrena en 1848. Bueno, sí, estrena en 1848. Era una interpretación de la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la batuta de Sir Georg Solti, director del que ya casi recurrente en nuestro programa por su... uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos. Una curiosidad, vamos con las primeras curiosidades ya del día. Wagner nace el 22 de mayo de 1813. Justo en el mismo año en el que nace Verdi. Es decir, no le bastó a Wagner y a Verdi con ser grandes de la ópera, sino que en 1813 nacen los dos.
El mismo año.
Exactamente. Vinieron al mundo para decir, vamos a ver qué es lo que hay que hacer con la ópera, a dónde la llevamos ahora. Nace en Leipzig, ciudad donde muere Johann Sebastian Bach. Y Wagner muere el 13 de febrero de 1883 en Venecia. No muere en su país, en Alemania, muere en Venecia. Wagner tuvo varios problemas financieros.
Un poco viene a sacarle de ellos Luis II de Baviera, ¿no?
Exactamente, tuvo el apoyo de Luis II de Baviera y
ahí parece que el hombre...
Exactamente, le sacó los cuartos. Le sacó los cuartos porque Wagner era un genio, pero listo.
Con un teatro y todo. Donde tengo una curiosidad que ya, si puedes, me la despejas, porque en el teatro de Wagner solo se interpretaba su obra o dio paso a otros autores. Álvaro, no sé si has tenido tiempo de mirar ese
dato. Que yo sepa, no. Desde el día de su inicio hasta hoy en día, en el Festival de Bayreuth, que está en la ciudad de Bayreuth, Baviera, creo, si no me equivoco, solo se interpretan obras de Wagner, desde sus inicios hasta hoy en día. Y bueno, de hecho, la anterior edición no se pudo celebrar por culpa de lo que ya todos conocemos, que bueno, una de las primeras veces que se tiene que parar, justo también una de las veces que se paró fue por la Segunda Guerra Mundial y ahora
por la pandemia.
Exactamente.
Me imagino que será un lugar de culto, ¿no?, para todos los músicos.
Exactamente, es un lugar de culto y de hecho, si quieren pedir entradas para el Festival de Bayreuth, tienen que saber que hay lista de espera muy, muy largas para conseguir una entrada para ese festival. Van muchas personalidades y además es la meca de la de todo aquel wagneriano. Es la meca de la música wagneriana. También es cierto que ese teatro no es un teatro normal.
Al uso.
Exactamente, no es un teatro que simplemente porque Wagner diga quiero que se cree un centro solo para que mi música se interprete ahí. Este teatro tiene unas especificaciones técnicas.
Acústicas, me imagino.
Acústicas, ¿no? Exactamente, sí. Unas especificaciones acústicas que facilitan que la voz de los cantantes se puedan oír plenamente, a la vez que la orquesta también se puede oír en toda su plenitud. Porque el problema que nos encontramos con Wagner es que la instrumentación, es decir, el número de instrumentos que se emplean, es una bestialidad, es una orquesta potentísima. Por lo tanto, también necesitamos cantantes potentes, pero la voz humana llega hasta un límite. Entonces, este teatro soluciona todas estas historias, hasta donde yo sé.
Bueno, aquí ahí comenzamos, además de esas particularidades que nos has comentado hasta el momento del autor de hoy, de Wagner, hay otras singularidades que tienen que ver con todos esos nombres que yo comentaba al inicio, ¿no? Esa relación de unos con otros, ¿no? De esa unión que hay, no solo por la fecha de nacimiento, sino por ese contacto de vivir en la misma ciudad o de encontrarse en un determinado punto de la vida, ¿no?
Sí, hablábamos en anteriores ediciones de que si estos compositores hubiesen pasado un testigo entre ellos, pues seguramente ese testigo hubiese llegado hasta nuestros días. Y no solo eso, sino que hubiese ido de mano en mano de los grandes. Hablábamos de que Salieri conocía a Mozart, de que Beethoven también conocía a Salieri y a Haydn, de que de hecho Haydn llega a cantar en el funeral de Vivaldi. Y comentamos también que Rossini, con motivo de una reposición de la Cenerentola en Viena, visita a Rossini. No, perdón. Rossini visita a Beethoven, perdón.
Sí.
Rossini visita a Beethoven, pero Rossini, al cabo de los años no he podido cotejar bien la fecha, pero Rossini recibe en París la visita de Wagner. Y bueno, hay un libro muy interesante que se llama La visita de Wagner a Rossini, de Edmond Michaud, en el que se relata y se escribe pues el encuentro entre Rossini y Wagner, y hablan de muchísimos temas, de cómo concibe la ópera Rossini, del método de composición de Rossini, e incluso Wagner le comenta a Rossini que Rossini es el maestro por excelencia de la ópera cómica. Y se dan también a relucir muchos aspectos de los wagnerianos convencidos de la época, porque Wagner se encargó especialmente de rodearse de gente que le, ¿cómo lo digo finamente? Que le adorase, por así decir. Es que era un megalómano.
Andando por con el vocabulario de andar por casa, que le haga la pelota, ¿no?
Exactamente, es que yo no quería decirlo, pero sí.
Bueno, pues ahí está la figura de este autor, tan particular como todos los grandes genios, ¿no, Álvaro?
Exactamente, lo que pasa que a medida que vamos avanzando en el tiempo, las particularidades, aparte de porque ya nos han llegado nuestros días, las particularidades se empiezan a hacer más extravagantes. El genio cambia, el músico cambia. No es el mismo del clasicismo que el genio del romanticismo. Mm. Y aquí ya tenemos una de esas características de genio creador. Y también la posición dentro de la ópera cambia completamente. La posición de la música dentro de la ópera cambia completamente. Porque en el clasicismo, la música, a principios del clasicismo, bueno, en el barroco, de hecho, la música era un adorno, pero ya con Wagner la música comienza a decir algo. Bueno, es que nos podemos meter aquí.
Uh-huh. Vamos mejor al siguiente sonido, ¿te parece?
Exactamente.
Porque podemos, como acabas de señalar, estar largo tiempo hablando de la figura y de esas aristas del autor de hoy. Vamos allá.
Thank you.
audio que acabamos de escuchar ahora, que ahora mismo hablaremos del componente instrumental, el audio pertenece a la obertura de La Prohibición de Amar, que se estrena en 1836. Y lo propongo para que nos demos cuenta de la evolución del lenguaje de Wagner. Esto que acabamos de escuchar ahora no es nada wagneriano. De hecho, esta ópera creo que no se interpreta en Bayreuth, porque en Bayreuth se interpretan determinadas óperas que son las que Wagner tomó como las que representaban su lenguaje. Este lenguaje que acabamos de escuchar ahora, La Prohibición de Amar, en una interpretación precisamente de la orquesta del Festival de Bayreuth, bajo la dirección de Carl Behm, tiene un estilo mucho menos grandioso, menos opulento. Lo intenta, pero vemos que tiene otros caracteres. Y después hay un instrumento que no sé si lo habrás reconocido, Marusa.
Sí, yo creo que todos, ¿no? Esa alegría que nos dan las castañuelas, ¿no?
Exactamente. Sí. Las castañuelas no solo se utilizan en España. Bueno, no he estudiado el origen de las castañuelas, pero nosotros la asociamos a lo puramente español. Uh-huh. Pero aquí de hecho se utiliza. Es muy curioso porque también escuchamos platillos y triángulo, y hablando de estas especies de contagios de músicas de países vecinos, que hablamos de cómo introduce Wagner las castañuelas en esta abertura, también Mozart las llega a utilizar en la ópera Las Bodas de Fígaro, porque Las Bodas de Fígaro sí transcurren en España. Uh-huh. Y también escuchamos triángulo y platillos, que estos instrumentos los introduce Mozart en la orquesta, es de los primeros compositores que lo introduce en la orquesta, para imitar el sonido de la música otomana. Sobre todo en óperas como El rapto del serrallo, que tiene que ver, pues, de que sucede. Esta ópera sucede en Turquía, y entonces la manera de eludir a este tipo de música es atrayendo los instrumentos de esta otra cultura. Entonces Mozart introduce varios instrumentos en la orquesta. El triángulo y el platillo, introduce las castañuelas, no sé si por primera vez, pero bueno, aquí Wagner también las aplica, aunque no sea una ópera que se pase en España.
De todas maneras, ese fragmento que hemos escuchado con respecto a la ópera que nos, La Prohibición de Amar, no es la primera, ¿no, Álvaro?
No, la primera es Las Hadas, que se compone en 1834, pero se estrena de manera póstuma en 1888. Es decir, han pasado muchísimos años ya de su composición. De hecho, siendo la primera ópera de Wagner y teniendo en cuenta el lenguaje que utiliza, ya en 1888 Gustav Mahler estrena su Sinfonía número 5, y Tchaikovsky estrena su penúltima sinfonía, la Sinfonía número 5. Es un año también, para situarnos políticamente, año en el que se funda la UGT. De hecho, está todo más cerca de lo que creemos.
Bueno, de ahí los testigos que decía antes en el argumento Álvaro. Álvaro, nos vamos con el tercer sonido que les quieres hoy dejar a los oyentes compartir. Vamos allá.
No sé qué es lo que te ha evocado a ti, Marusa, pero parece que está uno metido en una tormenta en el mar, ¿no?
Y cuando le cuentes a los oyentes esa vinculación entre el siglo XXI y este fragmento que acabamos de escuchar, se van a sorprender, ¿no?
Yo creo que sí.
Adelante.
Me sorprendí yo la primera vez que él, pues, este fragmento que acabamos de escuchar pertenece a la ópera El Holandés Errante. Pertenece a la obertura del Holandés Errante. También la dirección corre a cargo de la orquesta del Festival de Bayreuth, bajo la dirección de Carl Böhm. Y lo que sucede es que el holandés es un personaje que está destinado a errar por los mares de por vida debido a una maldición, al invocar al diablo. Y le está permitido bajar a tierra cada cierto tiempo, que son 7 años. Si en esa estancia en tierra firme encuentra el amor, le será concedida la muerte, que será su salvación final. Finalmente en tierra conocerá a Senta y encontrará la salvación. Pero esto que acabamos de escuchar de un pirata que está condenado a vagar por tierra, ¿no nos suena a Piratas del Caribe?
Efectivamente, y bueno, pues una serie que de hecho ha funcionado, perdón, sí,
porque... Sí, una saga, sí, claro,
sí, porque sí. Ya lleva no sé cuántas, ¿no?
Exactamente.
Que podemos ver en el cine y ya luego más tarde en televisión, pero ¿a quién no le suena? Al Capitán Barbosa, al Capitán Sparrow, ¿no?
Exactamente, la leyenda, creo que es la leyenda de la Perla Negra, sí, una cosa así, barco, ese barco, sí, fantasma. Sí,
que va y viene. Bueno, hoy tenemos encantado a nuestro compañero.
Es que siempre me gusta decir, no somos los primeros en hacer las cosas.
Pues, efectivamente.
Y además, esto, si empezamos a investigar, tienen que ver muchas leyendas, muchos escritos, y todo está basado en algo.
Bueno, nos vamos al siguiente sonido, ¿te parece? Vamos allá.
Sí, vamos allá. No sé ustedes, pero yo después del programa de hoy tengo, como se suele decir, se me va a acampar la peluca, ¿no? Que acabamos de salir de los carnavales, con todo este... cada vez que escucho este fragmento se me ponen los pelos de punta. Es increíble. Este audio, este fragmento que acabamos de escuchar, pertenece al preludio del acto tercero de la ópera Sigfrido, que es una de las óperas que componen El Anillo de los Nibelungos. Y este fragmento lo traigo, es uno de mis preferidos de toda la producción wagneriana, pero lo traigo porque aquí vamos a hablar de el oro y el anillo. Antes que nada, esta versión está interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Sir Georg Solti, uno de nuestros habituales ya...
del espacio.
Del espacio. Y voy a leerles, a ver, una cosita, a ver si les suena, para relacionar a esta ópera. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. 1 anillo para gobernarlos a todos, 1 anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Yo creo que esto le suena de algo, ¿no?
Sobre todo a aquellos que sean aficionados al cine, ¿no? Y a este tipo de...
Seguimos con el cine. Con la trama. El Señor de los Anillos. Básicamente lo que pasa en el Anillo de los Nibelungos es que se construye un anillo con un oro que se encuentra en el ring, y después ese anillo no, hay unas luchas de poder por el anillo, porque pasa de los gigantes a los enanos, de los enanos a los dioses. Está Votan, que es el equivalente a Odín, persiguiendo el anillo. Están las valquirias de por medio. Es decir, se arma una catástrofe y un caos por culpa de que al enano Alberich se le ocurre hacer un anillo con ese oro que encuentra. Y que es lo que pasa en El Señor de los Anillos, que se pelean todos por el anillo. Ahí vamos, no quieren que se le caigan los anillos a nadie.
Y menos a él, ¿no? Al autor.
Exactamente. Y menos al autor.
Bueno.
Y bueno, me gusta siempre hacer estas comparaciones, ¿no? Porque creo que nos pone en nuestro sitio de que realmente esto que nosotros tenemos como algo tan actual, bueno, aparte ya de que...
Ha bebido en una fuente de...
Viene de una fuente, sí, tiene fuente lejana, común, ¿no? Realmente. Tiene una fuente común. Yo no sabría si el autor del Señor de los Anillos se inspira en esto, pero creo que no. Pero creo que tienen una fuente común. Yo creo que es el cantar de los Nibelungos, ¿no? Bueno, eso es un otro para dedicar 5 programas dedicados a eso.
Bueno, pues seguimos avanzando y nos vamos con el quinto y último audio que vamos a escuchar hoy, ¿te parece,
sí,
Álvaro?
Parece que de repente va creciendo esto cada vez más y más.
Álvaro,
acabamos de escuchar el final de la ópera Tannhäuser, en una interpretación de la Staatskapelle de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim. Y si ya no se nos cambió la peluca, se nos acaba de caer ahora con este final apoteósico, es tan wagneriano. Esta, de hecho, esta ópera fue la primera ópera que yo vi representada.
Es muy especial para ti, ¿verdad?
Sí, sí es muy especial precisamente por esto. La vi con mi abuelo, yo tendría a lo mejor 14 años, así. Y decidí ir porque nunca había visto ópera representada, y yo llevaba ya mucho tiempo escuchando ópera. Y esto a mí me dejó... No, creo que no escuché la música, y menos esta ópera, igual. Una vez vi lo vi sobre el escenario. Es que se me van las palabras. De hecho, la puesta en escena fue de Katharina Wagner, una de las descendientes de Wagner. Así que ahí, bueno, pude ver el testigo que dejó desde Vivaldi hasta Wagner.
Ajá. Hay una relación que no has querido comentar a lo largo del programa, del autor.
Sí, cierto. Si hablamos sobre Wagner, hablamos también un poco de la ligadura entre Wagner y Hitler. Yo considero siempre que no es una cosa en la que debamos de ahondar demasiado, porque es una apreciación posterior, es decir, no es una influencia de Hitler sobre Wagner, sino una influencia de Wagner sobre Hitler. Sin embargo, es que las óperas de Wagner siempre hablan, bueno, Lohengrin, hablan siempre de una especie de restauración de la cultura alemana, de todos esos valores, y bueno, este señor, que como bien sabemos estaba un poquito más para allá que para acá, coge todos estos testigos, y uno de los grandes perjudicados es la música de Wagner. Hoy en día no sabríamos... Exactamente, las hace suyas. No sabríamos realmente si Wagner hubiese estado conforme o no con todo esto. Sí, es cierto que hay un compositor que se llama Carl Böhm, que no es el director del que hemos hablado hoy, pero que sí que su lenguaje es bastante wagneriano y parece... podríamos considerar, y esto es una consideración personal, lo digo sobre todo a ojo de aquellos entendidos que me estén escuchando, no me vayan a crucificar ahora por esto, pero sí parece ser que la música de Wagner es casi como una especie de banda sonora de todo este periodo. El estilo wagneriano, no hablo de la música de Wagner, sino que parece que habla más de esa cultura alemana. Pero bueno, todos los compositores tienen sus más y sus menos, y en este caso atrajo a este señor. Yo siempre digo, después de todo tenía buen gusto si le gustaba Wagner.
Si le gustaba Wagner, es verdad. Vamos a mirarlo por ahí, ¿no? Porque finalmente no dejó nada bueno, ¿no?
Exactamente, no es imposible, no es que no se puede decir.
De todas maneras, un día es un buen tema, ¿no? Para abordar la política y la música, ¿no?
Exactamente, porque creo que hace un tiempo leí que una de sus oberturas o preludios se usaba siempre para abrir la sesión en el Parlamento, en la época en la que Hitler gobernaba. Y claro, y si nos damos cuenta, si nos dejamos a las manos de... nos dejamos a las magnos de Wagner, nos vamos a dar cuenta de que el sentimiento nuestro es como si de repente uno le diese ganas de luchar, ¿no?
Sí, pasamos de un estado a otro.
Claro, además, es que los griegos ya, los romanos, entienden ya que la música afecta directamente al estado de ánimo. Y eso en la política se usa. Yo creo que se sigue usando hoy en día más para mal que para bien, pero bueno.
Eso es otro programa. Oye,
exactamente.
Oye, Álvaro, gracias por estar con nosotros una semana más y por acercarnos en esta ocasión a la figura de Wagner, que ya la unimos a lo conocido que nos has trasladado en este mismo espacio. Intermezzo en sintonía de Haydn, de Beethoven, de Mozart, en fin, los grandes de la música. Y apuntas además que para entender o tener una perspectiva de la música clásica no se puede hacer sin ellos, ¿no?
Exactamente, es como son los pilares. A partir de ahí, nosotros podemos hacer una paella, pero necesitamos la paellera. Así que si queremos hacer una paella, sí, la paellera.
Si los puristas te van a entender ese ejemplo, ¿eh?
No lo sé. Si no lo entienden, es cosa de ellos ya.
Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Gracias.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.